Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión, la número 531 de Sefarad Magazine Sefaradí. Y nos vamos a ir a una fecha, 17 de agosto de 1927, una fecha trágica en Estambul. Elsa Niyego, de 22 años, fue acuchillada y asesinada en la calle Bankalar Kadesi de Estambul, cerca de su casa, caminando junto con su hermanita Regine y su prima Rachel Benatar. Regine trató de salvarla y también fue herida. Es una historia muy triste que muestra el antisemitismo que crecía en el país, en Turquía, junto con el nacionalismo turco y el dominio de los hombres en la sociedad turca de ese tiempo. Así lo investigó Rachel Amado Bornik, que nos trae este trágico relato. El que mató a Elsa se llamaba Osman Ratip, un oficial turco que había servido al sultán otomano Abdulhamid II, 30 años mayor que Elsa. Osman se había enamorado de Elsa y quiso casarse con ella, aun cuando era 30 años más grande y ya estaba casado. Elsa, naturalmente, lo rechazó. Primero Osman trató de secuestrarla, pero la familia lo denunció a la policía y Osman fue arrestado y apresado por un mes. Cuando salió de la prisión, comenzó de nuevo a molestar y amenazar a Elsa. Los padres de Elsa, para salvarla, la casaron con un joven judío, pero tampoco esto la salvó. El asesino Osman Ratip la agarró en la calle cuando Elsa estaba volviendo a su casa de su trabajo y la acuchilló hasta la muerte. Cuando la pobre madre de Elsa se enteró, corrió como loca al lado de su criatura bañada en sangre en la calle. El día siguiente, el 18 de agosto, el funeral de Elsa fue asistido por una gran multitud. Docenas de miles de personas estaban en la calle para acompañar el ataúd que estaba cubierto de blanco y que era llevado por jóvenes judíos. Mientras que la procesión pasaba, la gente tiraba flores y los automóviles se corrían hacia un lado y se paraban para dejar pasar la procesión. El pueblo judío de Estambul estaba convencido que, siendo que la víctima era judía y el asesino un turco musulmán de familia de alta sociedad, el castigo al asesino no iba a ser muy severo. El funeral entonces se convirtió en una protesta y a la vez en una demostración pública de la comunidad judía contra la injusticia. Cuando un tranvía que pasaba no quiso parar al paso de la procesión funeraria, un judío, Abraham Corida, que vestía su uniforme de soldado turco, con su bayoneta amenazó al motorman, al chofer del tramway, y lo obligó a parar. Hubo también otro auto que no paró. Adentro estaba Safet Bey, entonces secretario del partido político republicano que estaba en el poder, junto a un amigo. Su auto pasó por el medio de la multitud que gritaba «¡Exigimos justicia!». Safet Bey fue directo a la policía y poco después empezó lo que se podría llamar una investigación legal. Los periódicos publicaron muchos artículos antisemitas. Por caso, el famoso diario Yunus Nadi amenazó a los judíos en su revista La República diciendo: «Tienen que querer bien al país, atender a sus leyes o irse de aquí». Otro diario, el Millet, comunicó que la demostración del funeral mostró que se les cayó la máscara a los judíos por su ingratitud después de 400 años de vivir tranquilos en la Turquía. Declaraciones semejantes salieron de los más altos niveles del gobierno. El gran juez republicano Nasif Bey dijo: «Los judíos se comportaron contra las leyes y tuvieron la osadía de gritar que exigen justicia en las calles y cortar el tráfico. Los vamos a castigar de la forma más severa posible». 9 personas fueron arrestadas porque tuvieron la osadía de exigir justicia. También la policía quiso arrestar a Samuel Altabef, el secretario del gran rabino. Pero siendo que Altabef vivía en Europa desde hacía 2 meses, no podía ser acusado ni estar presente en el funeral de Elsa. Fue muy difícil encontrar abogados para los acusados y solo se consiguieron algunos que aceptaron con promesas de pagar muy altos precios. Las demostraciones antisemitas continuaron. En Estambul salió la prohibición de pasear contra los judíos y los que estaban de viaje no pudieron volver al país por cierto tiempo. Entre el pueblo civil también hubo acto contra judíos. En Edirne apedrearon casas judías. En Izmir los alumnos de la escuela rompieron un cartel en hebreo afuera del hospital judío de Karataş y otro grupo exigió que se cierren las escuelas e instituciones judías. En Izmir también pasó algo bueno. Un comité compuesto por abogados, doctores y comerciantes turcos transmitieron su apoyo a los líderes judíos y a toda la comunidad judía de la ciudad. Al mismo tiempo, un comité de judíos exigieron tener un encuentro con İsmet İnönü, entonces vicepresidente de la República, y con Kasım Karabekir, entonces presidente de la Asamblea Nacional. Karabekir aceptó y, como resultado, declaró que la comunidad judía no es responsable por la conducta de unos cuantos judíos. Así parecía que llegaba a su fin los actos antisemitas, pero no fue así. Rápidamente los judíos recibieron acusaciones de haber sobornado en forma de donación de 50.000 liras para la estatua de Atatürk que se iba a instalar en Ankara para mostrar su fidelidad al país. Y no alcanzó con esto, continuaron más acusaciones de soborno sin ninguna base legal. En Izmir, la comunidad judía fue obligada de pagar una donación, dicho así entre comillas, para cubrir el costo de un automóvil nuevo para la policía de la ciudad. Jack Pardo, un judío que fue profesor de francés de İsmet İnönü, que entonces era el vicepresidente de la República Turca y después fue el presidente, tuvo una situación especial. Pardo escribió una carta a su viejo alumno İnönü, rogándole que libere a las 9 personas que habían sido arrestadas ilegalmente durante el funeral. Pero antes que esta carta llegara a İnönü, Pardo fue arrestado por su supuesta intervención contra la ley. Cuando Inoñú supo de la carta, él mismo intervino y lo liberó a Jack Pardo. Excepto a Abraham Corida, todos los arrestados fueron liberados gracias a la intervención de los banqueros judíos de Europa, que declararon que no iban a dar crédito a Turquía si no los liberaban. Abraham Corida, acusado de herir al motorman del tramway, aquel que no quería parar y dar paso a la procesión en el funeral de Elsa, recibió 35 días de castigo en prisión. Pero como ya habían pasado 33, salió afuera 2 días después. La decisión de declararlos no culpables fue declarada el 21 de septiembre de 1927 y así los judíos declararon que quedaron conformes con la justicia turca. El juicio del asesino de Elsa Niyego, Osman Ratip, llegó a la decisión de que su salud mental no estaba en buen estado y que debía pasar su vida en un hospital psiquiátrico. Después de 10 años, Osman Ratip fue asesinado por otro residente de ese hospital psiquiátrico. La matanza de Elsa Niyego fue uno de los primeros actos antisemitas en la República Turca, pero fue también de los que fijó el caso de que el pueblo no quedó callado y tuvo el coraje de exigir y finalmente obtener justicia. Pero, al mismo tiempo, los hicieron recordar varias veces que los judíos no debían levantar la voz. Fue el comienzo de la tradición de la calladez, del silencio en la comunidad judía turca. Y sin levantar la voz, callados, de a poco los judíos dejaron Turquía. En 1927, el año del crimen de Elsa Niyego, había unos 85.000 judíos en el país. Hoy hay solo unos 10 o 12.000. Después de 94 años de su muerte, la tumba de Elsa en el cementerio judío de Arnavutköy, en Estambul, nos recuerda su tragedia y dice aquí: aquí reposa Elsa Niyego. 14 de febrero de 1904, 17 de agosto de 1927. Aquí descansa Elsa Niyego. Eras tan joven, tan pura, tan buena, tan humilde, tan trabajadora. ¿Cómo te amamos? Ya no estás aquí. Inconsolables, tristes, lloramos por ti. Descansa en paz, querida Elsa. Una flor cortada cuando apenas florecía.
Así es una aventura. Yéndome para la guerra.
Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esfarad.com. En nuestro sitio de internet www.esfarad.com. Y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Vamos ahora a nuestro espacio de Agenda Cultural Sefaradí que tenemos todas las semanas, una de las secciones más esperadas del programa, en especial con nuestras dos actividades regulares del Centro Cultural Sefarad, accesibles en forma virtual, en vivo, en forma gratuita, desde todo el mundo. Comencemos con los encuentros en ladino de los domingos, Encontros de Al-Had. Esta semana estará dedicada a la jaquetía de la mano de nada menos que Alicia Sisorraz, la creadora del portal Voces de Jaquetía, que desde Nueva York va a recibir nada menos que a Abraham Bengio y a Jacob Bentolila desde Francia, que todos ellos estarán en vivo con nosotros el próximo domingo 17 de octubre, como siempre a las 13 horas hora de Argentina por Zoom.
Pensando en el amor. L'amour es el filete que puncha el corazón.
También estaremos este jueves, como siempre, a las 7 de la tarde, siempre hora de Argentina, en vivo y a través de nuestro canal de youtube.com/esfarad con nuestro ciclo Raíces de Sefarad. Siempre les digo, lo pueden ver a través de youtube.com/esfarad en vivo y en forma interactiva a través del chat, pero también lo pueden hacer a través de nuestro canal de Facebook en facebook.com/esfarad. Y ahora también en vivo por Twitter. En Twitter nos buscan como @esfarad.
Por adentro, gusanico, comiendo el corazón. Por adentro, gusanico, comiendo el corazón.
Y para los que están en Buenos Aires, seguimos con los conciertos presenciales en vivo en el Patio Andaluz del Centro Cultural Sefarad, en esta hermosa primavera que estamos aquí en Buenos Aires. Esto es solo para los que están en la ciudad, ya que es presencial. Y están en venta las últimas entradas para ver y escuchar al Candil Trío con música sefaradí, con la voz de Liliana Benveniste, Valeria Ambra en flauta y percusión y Karina Uday en teclados y guitarra. Esto será el próximo sábado 23 de octubre. No va a haber boletería en la entrada. Las entradas deben ser compradas por internet. El aforo es limitado para estar bien cuidados. Así que hay que apurarse. Van quedando las últimas entradas y las pueden adquirir a través del sistema Eventbrite en ccsefarad.com. eventbrite.com.ar. De todas formas, los detalles de acceso y horarios de esta y de todas las actividades y conciertos los pueden ver en sfarad.com y además los anunciamos, por supuesto, también en todas las redes sociales y a través del canal de YouTube, Facebook, Twitch y Twitter e Instagram. En todos lados estamos. Así que no dejen de seguirnos en las redes sociales y suscribirse al canal de YouTube.
Música.
Así nos vamos, como siempre lo vamos a hacer, escuchando buena música. Recuerden que están en venta las entradas para el concierto de Liliana Benveniste y el trío Candil en eventbrite.com.ar. Y ahora sí, nos vamos a ir. Mi nombre es Marcelo Benveniste y desde Buenos Aires los espero en nuestro próximo Sefarad Magazine Sefaradí en todo el mundo. La semana que viene en nuestro horario habitual de la programación a lo largo de todo el viernes de radiosefarad.com. Y como siempre, los esperamos en nuestro portal sefarad.com y en todas las redes sociales, donde además de poder ver toda la agenda con los horarios de cada ciudad y los enlaces para acceso a cada una de las actividades, también encontrarán una infinidad de artículos para leer y enterarse de todo lo que pasa en el mundo sefaradí. Respecto de nuestro canal de YouTube, les decía que podían suscribirse en forma gratuita. Ya hemos superado los 300 videos, así que hay una verdadera videoteca de todo lo que pasa en el mundo sefaradí, con los más variados videos, en especial todas las actividades, incluyendo los encuentros de Al-Had y los ciclos de los jueves de Raíces de Sefarad y, por supuesto, mucho más. Así que los esperamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todos lados nos buscan como Sefarad o @Sefarad. Bueno, ahora sí, nos vamos escuchando a Esperanza Restucci con su versión del clásico La Rosa Enflorece. ¡Semana da buena! Thank you.
respira.